Hola, soy Lía Aguilera.
Y yo soy Art Aguilera. Bienvenidos a Worship Culture Podcast.
Un diálogo entre mi esposo y yo en el cual traemos a la mesa conversaciones que nos animan, desafían e impulsan a la plenitud y la vida abundante que Dios ha prometido.
All right, what is up, fam? ¿Cómo están todos? Qué bueno poder estar aquí con ustedes una vez más por el mismo canal, a la misma hora. Somos Worship Culture Podcast y qué alegría poder estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que cada vez puedes conectarte con nosotros. La verdad que agradecemos mucho el hecho que tomes tu tiempo, te sientes, te pongas tus AirPods, tus audífonos, lo que sea, y decidas en escuchar este podcast. La verdad que nos alegra muchísimo. Así que muy bienvenidos sean. Y bueno, por esta esquina tengo a mi hermosa esposa, mi amante, mi novia, mi chulada de pedazo de pastel. ¡Ay, padre eterno! Amor, saluda a la audiencia.
Hola, hola, ¿cómo están? Estamos súper agradecidos de que estén acompañándonos en esta jornada de abrir nuestro podcast. Hemos escuchado ya muchos testimonios y la verdad nos llena el corazón de que Dios esté obrando a través de esto. Y estamos súper emocionados de seguir con el tema que hemos estado hablando y tocando, mi vida.
Yes, así que gracias por conectarse. Bueno, hoy les tenemos un tema que igualmente lo tratamos la semana pasada. Uh-huh. Si no has escuchado los últimos dos podcasts que hicimos, tienes que regresar a escucharlos. El primero fue Adoradores Huérfanos. Uh-huh. El segundo fue El Descanso. Hablamos de el descanso en por encimita, mi amor.
Sí.
Es que tocamos varios temas, varios lemas, ¿verdad? Que en verdad nos hubiese encantado tener más tiempo para poder, ¿cómo se le dice? Discutir, hablarlos.
Es que el tema abarca mucho.
Sí.
Entonces decidimos hacer más bien como una serie de
Correcto.
Descanso.
Uh-huh. Y el episodio de hoy lo hemos titulado Trabajando desde un lugar de descanso.
Ya. Yeah.
Queremos hablar de cosas serias, mi amor, cosas importantes.
Sí.
Y cosas profundas, ¿verdad?
Tal vez controversiales.
Bien controversiales. Creo que van a ser muy controversiales.
Solo les pedimos gracia y misericordia para que escuchen, nos escuchen hasta el final, escuchen todo el podcast antes de apagar el celular o lo que sea, para que nos den una oportunidad de explicar. Y
así
simplemente
es.
Decir, no, lo que están diciendo está mal. No, lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que lo que nosotros decimos es perfecto y la verdad absoluta, pero sí son cosas, van a ser tips que nosotros hemos aprendido y sí vamos a usar ciertos versículos para respaldar las cosas que estamos hablando, pero igual todo el mundo toma su decisión de cómo lo recibe y cómo lo quiere o no quiere aplicar a su vida.
Sí, y espero que si eres pastor, si eres líder de un ministerio y estás escuchando este podcast, te pido que abras tu corazón y simplemente queremos crear un diálogo en este podcast en donde podamos hablar estas situaciones en las cuales hemos vivido nosotros.
Uh-huh.
Por eso es que nosotros estamos aquí detrás de un micrófono, porque queremos hablarla, porque hemos pasado por estas situaciones. Entonces, lo que vamos a hablar hoy no es una historia, no es el testimonio de alguien más. Han sido experiencias de nuestra vida como líderes en un ministerio o en el ministerio, en el cuerpo de Cristo. Hoy quiero empezar este episodio leyéndoles unas estadísticas que leí que fueron muy locas, mi amor. This is crazy. Según el Instituto
Schaefer,
gracias por ayudarme. Uh-huh, esas palabras
claro
están medio raras.
El
70% de los pastores, escuchen muy bien esto, el 70% de los pastores luchan constante con la depresión y el 71% están agotados.
Mm, wow.
That's crazy.
That's sad. Qué triste.
Voy a leerlo una vez más. Según el Instituto Schaefer, el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. Y el 71% están agotados. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias. Y el 70% dice que no tienen un amigo cercano. O mucho menos, un padre espiritual. Estas estadísticas, mi amor, me traen tristeza a mi corazón.
Sí, claro.
Porque para los oyentes que nos están escuchando, para mi esposa y para mí, tenemos un corazón muy grande para los pastores, para los ministerios. Nos encanta trabajar con líderes y pastores. Nos encanta trabajar con los líderes del cuerpo. Y escuchando esto, leyendo esto, el cual me lo envió un amigo hace un par de años, me entró mucha tristeza en mi corazón. Porque te quiero decir algo, mi amor. El ministerio no está supuesto a llevarnos a estas estadísticas.
Estoy de acuerdo.
Estamos haciendo algo incorrectamente. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Porque estas son estadísticas de institutos profesionales. Es un instituto importante. Y hacen estas estadísticas. It's like, ¿qué es lo que estamos haciendo mal?
Estoy de acuerdo contigo, mi vida, porque si supuestamente Jesús vino para darnos vida abundante y en el ministerio que supuestamente es para Él, no estamos logrando eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué estamos modelando? ¿Qué le estamos modelando a los demás? Yeah. Sí, es cierto, tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Es cierto que vamos a vivir sufrimiento por la causa del Evangelio y por la causa de Cristo. Pero a la vez estamos llamados a la vida abundante, a la plenitud. Entonces hay algo que hemos como malinterpretado o no hemos entendido bien o lo hemos aprendido mal, no sé. Pero hay algo ahí que no me cuadra, no sienta bien conmigo.
Yo creo que también es como lo dijimos en el último podcast, ¿verdad? Creo que son costumbres que hemos adoptado de otros pastores, de nuestros pastores al principio que nos enseñaron estas costumbres, estas maneras de hacer ministerio, que nos han llevado a estar cansados, agotados. ¿Cuántas veces hemos escuchado de pastores que quieren tirar la toalla?
Claro.
Que ya no quieren continuar en hacer esto. Entonces, muchas veces esto me lleva a pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo incorrectamente? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Por eso es que nosotros queremos hacer estos tipos de episodios en nuestro podcast. Temas que no se hablan.
Right.
Y esto creo, creo que es uno de los temas, no se pueden hablar en la iglesia.
Right.
O sea, no se puede hacer una prédica de este tema. Por ejemplo, hoy soy el pastor de la iglesia y quiero hablar de cuán tan cansado estoy, ¿verdad? ¿Qué tan destruida está mi familia? Porque he dedicado más tiempo al ministerio que a mis hijos, o más tiempo al ministerio o a las parejas de la iglesia que a mi misma pareja que a mi matrimonio.
Just clarify something, puedo aclarar algo antes de que continúes. Si lo que estamos diciendo suena como condenación, por favor, perdónanos. No es condenación, no estamos hablando desde un lugar de acusación. Lo que a nosotros nos preocupa es el corazón pastoral, el corazón de la familia pastoral, el corazón de los congregantes, los miembros de la iglesia, el corazón del creyente. Eso es lo que nos sentimos que es nuestra asignación hablar de esto para que ya no se siga reproduciendo una imagen o un modelo erróneo.
Queremos manejar este tema con mucho cuidado.
Sí.
Queremos hablar con las palabras correctas. No queremos ofender a nadie.
No
queremos ofender el corazón pastoral. No queremos ofender el corazón del liderazgo de la iglesia.
Sí.
Tú y yo somos líderes, mi amor. Entonces, entendemos el peligro que hay cuando estamos haciendo el ministerio incorrectamente.
Estamos seguros que la mayoría de las personas que nos están escuchando, la motivación de su corazón es el morir y vivir para Cristo.
Así es.
Su pasión por el reino los lleva a hacer estas cosas, pero lo que nosotros entendimos en algún momento es que a veces lo estamos haciendo con las buenas intenciones, pero no necesariamente son asignaciones que Dios mismo nos dio.
Yeah.
Y eso es lo que queremos como aclarar y traer a la mesa.
Yeah. Quiero decir algunos puntos que hemos entendido a través de esta, de nuestra jornada como líderes en el cuerpo. Yo llevo un poquito más de 20 años en el ministerio, tiempo completo. Ya juntos llevamos como 15, 16 años, ¿verdad? Trabajando igualmente en el ministerio. Y estas son algunas cosas que hemos aprendido. A Dios le interesa más una familia saludable que una iglesia con miles de miembros. Dios valora más una familia que un edificio. A Dios le interesa más prosperar nuestro corazón que nuestro ministerio. Dios está más interesado en nuestra salud física, nuestra salud emocional, corazón, espíritu, que las finanzas de la iglesia. Creo que es más importante tener verdaderos amigos que tener múltiples iglesias. Podemos estar haciendo mucho, muchísimas cosas, mi amor. Por el ministerio y estar lejos de Jesús. Pero voy a decir también esto, podemos estar haciendo muchas cosas por el ministerio y estar lejos de nuestros hijos, estar lejos de nuestra esposa, nuestro esposo. Podemos estar haciendo muchas cosas por la iglesia. Queremos una iglesia saludable, increíble, pero creo que todo comienza en casa. Todo comienza en casa.
Estoy de acuerdo, completamente. Y es parte, como dije antes, de la vida abundante. Si una promesa es que mi casa y yo serviremos al Señor y mi casa está destruida, y cuando digo casa, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, ¿qué estamos modelando? ¿Qué estamos ofreciéndole al Señor? ¿Cómo vamos a provocar un avivamiento en la sociedad si el núcleo de la sociedad es la familia? Pienso que todo empieza en la casa. Todo empieza en el hogar. Si ponemos a Dios y su reino primero, obviamente eso va a dar fruto en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia. Pero si estamos confundiendo actividades en la iglesia con reino y Dios, o si estamos confundiendo reuniones de consejería todo el día, hasta la noche, hasta la medianoche, y sacrificando a nuestros hijos, pienso que ahí es donde hemos distorsionado un poco el entendimiento de qué es el reino y Dios. Por eso sí me voy a sacrificar, pero si estoy todas las noches diciéndole sí a una actividad ministerial, sí a una consejería, sí a esto, sí, 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 le estoy diciendo no a mi esposo, le estoy diciendo no a mis hijos. Y en algún momento ellos se van a dar cuenta y van a guardar resentimiento. Y ellos no van a entender, ah, es por esa pareja, o ah, es por esta cosa, o por esta actividad. Lo van a traducir a, ah, es por Dios, es por la iglesia, y yo no quiero eso.
Sí.
¿Right?
Ya, estamos tocando unos temas.
Sí, no se vayan.
Son muy, muy, muy profundos, muy controversiales. Espero que aún estén ahí, espero que no se hayan ido.
Quédense hasta el final y escuchen con gracia y misericordia.
Yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía 5 años. Mi mamá se convirtió, mi papá también se convirtió a los 5 años, a mis 5 años. Y desde entonces, mis padres han ido a la iglesia todos los domingos de sus vidas. Han sido muy raras las veces que mis padres dejaron de ir a la iglesia, ¿verdad? Y aún todavía recuerdo, un par de años atrás, que mi mamá la estaban invitando a una actividad de la familia el domingo. Y ella dijo, voy a ir a la iglesia y después, vengo aquí con ustedes y después estoy con ustedes. El cual no hay problema, ¿verdad? En eso. O sea,
claro.
Está bien, pero creo que ahí es donde está la situación. Creo que hemos relacionado las actividades de la iglesia, los planes de la iglesia, ¿verdad? Aún hasta de la oficina. Uh-huh. Si tú trabajas tiempo completo y estás en iglesia de lunes a viernes o a domingo, uh-huh, muchas veces pensamos que el hecho de que nosotros nos despertemos a las 9 de la mañana, estemos a las 10 de la mañana en la oficina, hasta las 7 de la noche, eso es reino, uh-huh, eso es Dios, uh-huh, ¿correcto? Pero creo que ahí, mi amor, eso es donde, por lo menos mi vida, eso, uh-huh, es lo que yo pensaba que right, era el Señor.
Right.
Entonces, yo ir a un servicio, y voy aquí a pisar callos, ir a un servicio el domingo era más importante que pasar tiempo con mi familia. Mm. Ahora, ay Dios mío, yo sé, no se vayan.
No se vayan.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Gracias por preguntarme. Dios no es un servicio. Dios no es un servicio dominical. Dios no es una oficina. Dios no es estar en el ministerio trabajando full time, 8 horas al día, 11, 13 horas casi a veces. No sé si me doy a entender. O sea, tener una relación con el Padre es estar en intimidad con Él 24 horas, 7 días a la semana.
Escucha lo que no estamos diciendo. No estamos diciendo, no se preocupen por ir a la iglesia, ya no se tienen que reunir en la iglesia, ya no se tienen que congregar. No, si escuchan nuestros otros mensajes, o si escuchan, o si nos conocen, saben que nosotros creemos firmemente de que es necesario que un creyente vaya a la iglesia, que un creyente tenga una congregación, una iglesia que pueda llamarla casa, que tenga raíces en esa casa, que tenga una cobertura espiritual, que esté plantado en comunidad. Cuán hermoso es que los hermanos creyentes se reúnan y se congreguen. Eso lo creemos firmemente. Eso es lo que no estamos diciendo, que ya no vayan a la iglesia. Correcto. Pero lo que sí estamos diciendo es que una hora el domingo en la mañana no es lo único que Dios está buscando.
Right.
Porque podemos estar yendo una hora el domingo, 2 horas, 3 horas, pero si el resto de la semana no tenemos esa relación, no tenemos esa intimidad, el domingo, la verdad, no hace mucho.
Yeah. Esto lo dije el último podcast de descanso. El principio del descanso es saber soltar lo que no es tu asignación. Papá nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos. Y cuando entendemos ese concepto, podemos entrar en descanso. El descanso se disfruta cuando entendemos que papá nos ama por quién somos y no por lo que hacemos.
Yeah.
El ministerio no fue hecho para desgastarnos. It wasn't.
Y tampoco creo que la intención de Jesús fue de que sacrificáramos nuestra salud por el ministerio. Yo me acuerdo que una vez yo fui a una reunión de jóvenes con fiebre. Yo pensaba que yo tenía que estar ahí y ese era mi sacrificio. Todo por Jesús, todo por el reino. Pero yo ahí con fiebre. Ahora, ya en época de COVID, no, eso sería... Pero sí entendí que Jesús, su intención no fue que yo sacrificara mi salud. Y es una cosa que digamos, pero debemos entregar nuestra vida. Sí. Si yo estoy muriendo porque estoy evangelizando y estoy hablando de Jesús y me están persiguiendo por el nombre de Jesús, pero si es por una actividad de la iglesia, que otra persona también lo pueda hacer, también puede cumplir mi función esa noche. La palabra descanso está en la Biblia 257 veces. 257 veces. Si Jesús no quiere que nosotros descansemos de alguna forma u otra, está comunicando mal con nosotros entonces.
Una vez yo tuve una conversación con un líder, el cual tenía dificultad en entender el concepto del descanso en el ministerio. Porque él decía, ¿por qué tenemos que descansar? Se descansa en el cielo. Right?
Wow.
Entonces, hold that thought. Pero yo le dije, mira, Dios trabajó por 6 días en el principio. Pero en el séptimo día, dice la palabra que Dios descansó. Why? ¿Por qué lo hizo? Él es Dios todopoderoso. Dios todo
Me imagino Dios que eterno, no se cansa.
¿Verdad? Uh-huh. Él no tiene cuerpo en sí, si podamos decir cuerpo terrenal. Uh-huh. Como tú dices exactamente, no debería estar cansado. Pero dice la palabra, se registró en la Biblia uh-huh. que Dios descansó. Uh-huh. Y después dice, disfrutó uh-huh. del trabajo de sus manos. Uh-huh. Isn't that beautiful? Uh-huh. O sea, que hay un tiempo para trabajar, porque uh-huh. no es lo que estamos tratando de decir aquí.
Right.
Por eso el tema de este episodio se llama Trabajando. Uh-huh. Digan conmigo, trabajando.
Trabajando.
Desde un lugar de descanso.
Desde un lugar de descanso.
Y me interesa mucho eso, mi amor. Me llama la atención. Me vuela la cabeza. No me bola. Me vuela la cabeza esto. Uh-huh. Dios descansó. Yeah. ¿Y saben qué? Yo he llegado a la conclusión de decir o de pensar de que Dios lo hizo, por ejemplo. Simplemente, por ejemplo.
Yeah, estoy de acuerdo. Y no se quedó ahí, sino que nos dejó un mandamiento. Uh-huh. Que tomemos un día para descansar. Un día, 24 horas.
Yeah.
Para descansar. Que a veces no lo hacemos. Especialmente en el ministerio. Siempre hay algo que hacer.
Yeah.
Y siempre va a haber algo que hacer. Siempre va a haber una necesidad. Pero estamos siendo desobedientes cuando no descansamos.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no tuviera que ver con la iglesia, uh-huh. con el ministerio? Esto es una pregunta para nuestros oyentes. Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con tu familia? Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a pescar?
A la playa.
A la playa.
El parque.
¿Te fuiste a correr un ratito?
El cine.
Yeah. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a unos amigos a tu casa uh-huh. para una carne asada? Y no hablaron del ministerio. Mm. No hablaste de cuántos miembros tienes. No hablaste de cuántas iglesias tienes bajo tu cobertura. Uh-huh. Sino que literalmente pudiste ser tú mismo.
Right.
Hijo e hija de Dios.
Right. Y eso me lleva a lo que estabas diciendo, que el 70% de pastores están en depresión. Pero wow, yo pienso que no es solamente porque se están gastando en el ministerio y no toman el tiempo de descansar. Pienso que también es porque no tienen a nadie en quien confiar. Tal vez un mentor,
porque
un amigo.
Porque están muy ocupados.
Porque se ocupan en la iglesia.
Yeah.
Pero es necesario para los pastores también tener amistades. No tengo. ¿Has invertido tiempo en buscar una amistad? ¿En cultivar una amistad con otro pastor? Y no solamente, como dijo mi esposo, no solamente hablar del ministerio, de cuántos miembros hay, de cuánto recogiste en la ofrenda, de lo que sea, sino simplemente estar ahí para llorar juntos, para reír juntos, para apoyarse el uno al otro, para hacer una carne asada. Simplemente despojarse de las responsabilidades de la semana y disfrutar de una amistad de reino. Es necesario. Para confesar mis debilidades y mis pecados a otra persona. Porque es importante para los miembros. Pero ¿qué hacen los pastores? ¿A quién van?
Go there, baby.
Los pastores todavía son humanos. Y tienen debilidades. Y tienen necesidades. Y tienen tentaciones. Y a veces caen.
Yeah.
Pero sienten de que ya llegué a cierto nivel. No puedo ir a nadie. No puedo confesárselo a nadie. Me lo tengo que tragar. Lo tengo que hacer solo. Pero no estamos supuestos a vivir esta vida de reino solos. Mm. Santiago dice que nos confesemos el uno al otro para poder ser sanados. Pero los pastores no tienen con quién confesar.
Yeah.
Y por eso caen a veces, desafortunadamente. Pero nuestro deseo y nuestro corazón es que no lleguemos a ese punto.
Yeah.
Sino que puedan tener un amigo confiable. No de que, no puedo tener un amigo pastor porque se me llevan los miembros.
Mm.
Esto es una conversación. No está, como dijimos al principio, no estamos declarando que esta es la verdad absoluta. Es una conversación y que queremos invitarlos a esta conversación y que ustedes tomen su propia conclusión. Gracias por estar aquí todavía escuchando. Y la verdad lo estamos haciendo porque amamos a los pastores, amamos a la iglesia.
Yeah.
Amamos al cuerpo de Cristo. Y queremos ver la iglesia resplandeciendo
yeah.
en esa vida abundante que Jesús prometió. Y el descanso es parte de. Si Dios nos dio ese modelo de descansar, si lo incluyó en los mandamientos, si lo dice más de 200 veces en su palabra y no lo estamos haciendo, wow, hay una parte de la palabra que estamos desobedeciendo. Si Él ordenó que dejáramos que la tierra descanse un año, o sea, es parte de una ley, es parte de una ley de la naturaleza, que necesitamos el descanso. Los árboles, mi vida habla de eso, cómo los árboles necesitan descanso.
Los árboles dejan de dar fruto por una temporada. O sea, hasta ellos entienden la importancia del descanso. Tienen que dejar de dar fruto por un tiempo para entrar en descanso, para generar fuerza una vez más, o la fuerza suficiente para dar fruto para la próxima temporada.
Y claro, no estamos diciendo que no debemos dar fruto. Debemos dar fruto en temporada y fuera de temporada. Lo que estamos comparando, un árbol que también es creación de Dios, que ha entendido el poder del descanso. Y podemos comparar el fruto de un árbol a producir y trabajar, producir. Pero obviamente vamos a seguir dando fruto. Si estamos conectados al árbol, vamos a seguir dando fruto, pero en descanso. Quería compartir unos versículos. El primero está en Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y el otro, Salmo 127, del 1 al 2. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. No es algo que nos estamos inventando. No es porque somos flojos y ya no queremos trabajar y ya no queremos servir en el ministerio. Sí queremos, y queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo como Jesús lo hizo. Queremos hacerlo para que realmente dé fruto y no sea un trabajo inútil. Si Dios no está en eso, vas a trabajar desde la mañana hasta la noche y no vas a dar fruto. No vas a ver los resultados. Por eso decimos, podemos estar haciendo las cosas con buenas intenciones, pero si no es una asignación de Dios, si Dios no está en esa actividad, si Dios no está en ese proyecto, vas a estar trabajando en vano. Él prefiere que descanses, que inviertas en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar. Por eso no estamos diciendo, dejen el ministerio, Dios quiere que duerman y... No estamos diciendo eso.
No.
Pero evalúen todos los proyectos y todas las actividades que tienen. ¿Cuáles son asignaciones? ¿Y cuáles son asignaciones en esta temporada? Porque tal vez fueron asignaciones hace unos años, pero ya no. Ya se cumplió esa asignación. ¿Cuáles son tus asignaciones para este año? Si eres pastor, ¿qué cosas, qué actividades estás haciendo en tu iglesia que ya no son asignaciones de parte del Señor? ¿O que ya se lo puedes dar a otra persona, ya se lo puedes dar a otro líder? Eso es otra cosa, que queremos hacerlo todo. Y no queremos delegar.
Porque a veces es difícil delegar, porque se ha violado esa confianza, ¿verdad? Porque cuando se le dio confianza a otro pastor, a otro líder... Te dividió la iglesia.
Right.
Se te fue con un montón de líderes.
Right.
Imagínate, te acabó todo el ministerio. Entonces, entendemos esa área. Entendemos lo difícil que es volver a confiar y volver a delegar. Pero si no lo vamos a hacer, nos vamos a desgastar.
Y mi pregunta es, ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Igual le lavó los pies. Igual le impartió el Espíritu Santo. Le enseñó exactamente lo que le enseñó a los otros 11 discípulos.
Y a Pedro, que lo iba a negar.
Pero él sabía. pero le sirvió igual. A veces tenemos que dejarnos estar abiertos a un ataque si es que vamos a estar sirviendo y amando a las personas. Algo que yo he aprendido: el descanso no debe venir después del colapso.
Come on.
Porque a veces es lo que pasa.
Yeah.
Seguimos, tenemos fiebre igual, vamos a la iglesia, estamos enfermos, empujamos, todo por el reino. Pero ¿en dónde llegamos? ¿En la cama? ¿En el hospital? Y ahora sí, a descansar a fuerzas. Y decimos que es de parte de Dios. Dios me mandó esto para poder descansar.
Wow.
No, nosotros lo conseguimos por no ser obedientes al descanso antes de.
Wow.
Dios te está diciendo, descansa. Yo hice tu cuerpo y yo conozco que es necesario que descanses. Yo descansé para modelarte. Te di un mandamiento para que descanses y no lo estás haciendo.
Mm.
Te estás durmiendo tarde.
No me veas no
estás,
así.
No estás tomando un día para descansar, para permitir que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma descansen.
Mm.
¿Cuándo fue la última vez que tomaste unas vacaciones con tu familia? Sin tomar llamadas de ministerio. No es la culpa de Dios de que caemos en una cama enfermos para que podamos descansar.
Yeah.
Él ya te está diciendo desde ahora, hijo, descansa, para que no llegues a ese punto.
No podemos llegar al colapso para ahora sí entrar en descanso.
Right.
Tenemos que ser buenos
administradores
del descanso, buenos administradores de nuestro trabajo, de nuestra asignación,
de nuestro tiempo.
Si Dios te ha dado un ministerio, tenemos que ser buenos administradores de eso.
Uh-huh.
Si Dios te ha dado gente, tenemos que ser buenos administradores de esa gente. Pero para poder ser buenos administradores de un ministerio, tenemos que ser buenos administradores de nuestro corazón. Yo he dicho esto mil veces porque nos ha pasado, lo hemos visto. Nosotros no tratamos con nuestras ofensas. Vamos a levantar una generación ofendida. Si nosotros no sabemos descansar, vamos a levantar una generación que está adicta al trabajo, que solamente es trabajo, trabajo, trabajo. Uno piensa ministerio y piensa trabajo, el cual no es saludable. Yendo al principio otra vez a las estadísticas que leímos, del entendimiento de que hay 70% de pastores que están pasando por depresión y están agotados. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien en el ministerio? ¿Por qué estamos llegando a esta conclusión? ¿Por qué hay estas estadísticas? Queremos crear estas conversaciones para que tú, que eres pastor o que eres líder, puedas evaluar tus prioridades en tu vida, puedas evaluar cómo es que estás manejando tu ministerio y qué es lo que te está llevando a la depresión y qué es lo que te está llevando al agotamiento ministerial. Entonces, porque el ministerio no fue creado para desgastarnos. El ministerio fue creado para disfrutar. Si vemos la historia de Jesús, si vemos a Jesús, el ministerio de él fue cumplir lo que el Padre quería hacer. Y en eso encontró deleite. Pero mira, pero quiero, vamos a ver esto, esta parte de ya, y estamos terminando, ya estamos bajando aquí. Pero tú te acuerdas cuando Jesús le dijo a los discípulos, vamos hacia el otro lado, y Jesús se subió con ellos. Me interesa mucho que Jesús en este viaje se lleva una almohada, entendiendo de que va a haber una tormenta. Los discípulos no sabían, pero Jesús, me imagino que sí sabía.
Claro.
Pero él fue muy intencional con esa almohada. La Biblia no dice que se llevó la almohada. Pero yo me imagino entrando Jesús a la barca con su almohada, con su lechón, para acostarse, para descansar, porque venía cansado de ministrar, de estar ministrando las multitudes y todo eso. Y él se llevó esa almohada. Y más adelante en ese versículo dice que empezó una tormenta que los estaba inundando la barca. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo.
Descansando.
He was literally sleeping. Mientras que los discípulos afuera estaban que se morían. They were literally thinking they were going to die. Estaban pensando que esto era su último momento. Y todos se preguntaban, ¿y dónde está Jesús? Where is he? Guess what? He was sleeping. Estaba durmiendo. Cada vez que yo leo esta historia, yo me imagino a Jesús que él se molestó. No, esta es mi
opinión.
Mi versión. Yo creo, o sea, si él era como yo, él no se molestó.
He's not like you.
Yo sé. Pero él no se molestó por la falta de fe de esta gente. Él se molestó por la despertada. Como que, ¿por qué me están despertando? Like, I'm sleeping here, you know? Yo sé que no fue así.
Claro.
Pero él estaba durmiendo.
Uh-huh.
Y él se despierta y dice, oye, ¿dónde está su fe?
Uh-huh.
Entonces, creo que tenemos que aprender a dormir
uh-huh.
y descansar en las cosas donde Jesús literalmente está descansando. Y trabajar en lo que Jesús está trabajando. Uh-huh. Does that make sense? ¿Tiene sentido?
Yeah. Y no solo eso, descansar en tiempos difíciles. Porque tal yeah. vez estás diciendo, no, en esta época no puedo tomar un descanso o un día porque hay mucho que hacer, porque la situación está muy difícil. No es en ese lugar donde tienes que aprender a descansar.
Wow.
Porque no vas a tener autoridad sobre aquello que no puedes descansar.
Wow.
Jesús tuvo autoridad sobre esa tormenta porque él supo cómo descansar en la tormenta.
Mm, that's wild.
Y por eso, aún en los tiempos difíciles, en esas situaciones difíciles que tú me dices, no puedo dejar, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de hacer esto porque se cae todo esto.
Mm.
¿Se cae porque tú descansas un día?
Wow, salvaje.
Si todo depende de que tú estés trabajando, lo estamos haciendo mal.
Wow. Repítelo una vez más, por favor, que hasta a mí me llegó eso.
Si todo depende de tu trabajo y lo que tú estás haciendo, que no puedes descansar un día, lo estás haciendo mal. Debe ser un cuerpo, una comunidad que sostiene la obra de Cristo.
Yeah. No una persona.
No una persona.
Para concluir, yo creo con todo mi corazón, mi amor,
uh-huh.
que el avivamiento que viene para este tiempo se ve como una familia saludable.
Uh-huh.
Si no estamos levantando familias saludables y eso empieza con la de nosotros, ¿qué va a ser entonces del futuro?
Uh-huh.
Si no estamos modelando familias saludables, si no estamos modelando ministerios saludables, entonces, ¿qué va a ser del cuerpo de Cristo?
Uh-huh.
Cuando nuestros hijos estén tomando asignaciones también que Dios tiene sobre ellos.
Uh-huh.
Tenemos que darle prioridad a nuestro corazón. Tenemos que darle prioridad a nuestra intimidad con el Señor. Tenemos que darle prioridad a nuestra familia, a yeah. tu esposa, a tu esposo, a tus hijos.
Yeah.
Tus hijos vienen primero que el ministerio. Tu relación con tu esposa y tu esposo vienen primero que el ministerio. Tu relación con Dios viene primero que tu iglesia mm. y que tu ministerio.
Mm-hmm.
Porque es que de allí es que va a fluir todo.
Uh-huh.
Quisimos traer esta conversación a la mesa porque creo que es necesario.
Uh-huh.
Creo que es importante evaluar dónde está nuestro corazón en medio de todo esto, de lo que estamos haciendo. Y ya para terminar, queremos orar por ti, queremos orar por pastores, por líderes que nos están escuchando, por personas que son parte de un ministerio. Y antes de que ores, mi amor, quiero leer este versículo, que lo leí también en el episodio anterior, que dice Mateo 11, 28 al 30, dice, ¿estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago yo. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o desajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad, con ligereza.
Gracias, Señor, porque tú nos has modelado cómo descansar y cómo trabajar desde ese descanso. Te pido que nos enseñes, que nos des sabiduría para poder entender este concepto, Señor.
Mm.
Que seas tú trayendo revelación a nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Que seas tú trayendo sanidad a todas aquellas personas que nos están escuchando, que puedas sanar sus corazones, que puedas sanar sus cuerpos, Señor. Y que puedas, Padre, ayudarlos a entrar en ese descanso que tú has prometido, Señor. Que nos ayude, Señor, a vivir esa vida abundante, la plenitud de vida que tú nos prometiste, Señor. Gracias, Padre. Gracias por aquellas personas que nos están escuchando, que se quedaron hasta el final. Te pido que los bendiga, Señor, con toda bendición de lo alto, Padre. Que bendiga sus matrimonios, sus familias, sus hogares, Señor, para que desde esa familia pueda venir un avivamiento para su ciudad, para su comunidad, para la nación en donde viven, Señor. Que cada familia sana y saludable represente el avivamiento que tú quieres traer en esta temporada. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Queremos levantar familias saludables. Queremos que empieces con nosotros primero, Señor. Queremos tener corazones saludables para poder ministrar saludablemente. Queremos tener corazones saludables para poder ser padres saludables, esposos, esposas. No queremos hacer ministerio por identidad, sino desde nuestra identidad como hijos e hijas. Desde ahí es que queremos servirte, desde ahí es que queremos ministrar, Señor. Trae descanso a nuestra alma, trae descanso a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Queremos ser más como tú, queremos hacer las cosas que tú haces, Jesús. Queremos dormir, aprender a dormir en las situaciones que tú duermes, y queremos aprender a trabajar en las cosas que tú trabajas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amen.
Gracias por quedarse hasta lo último en este episodio. Sé que fue un episodio un poco controversial.
Un poquito.
Sé que fueron temas muy delicados, pero dentro de desde nuestro corazón quiero decirles que esto nos apasiona. Y te pido disculpas si en algún momento de este episodio te sentiste ofendido, te sentiste acusado. Quiero decirte que eso no fue, no es y no será nuestro motivo, sino al contrario, queremos traer estas conversaciones para poder crecer juntos y para poder llegar al entendimiento de que el ministerio no fue creado para desgastarnos, no fue creado para crear el divorcio o para causar divorcio entre nuestra pareja, y menos para alejar a nuestros hijos de Dios. Así que los amamos. Espero que a todos ustedes nos amen después de este episodio. Y quiero decirles que para el próximo episodio vamos a estar hablando del descanso en nuestro corazón, que embarca nuestras emociones, nuestros motivos, nuestra voluntad. Entonces se va a poner muy bueno. Esto no ha terminado aquí, así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.